estoy hablando desde hace un rato con Patricia Pinto. Ella es geógrafa y trabaja en el Centro de Investigaciones Geográficas que tiene la universidad, y tiene o está relacionada directamente con la investigación de la cuenca del río Luján. Obviamente es por estos días el río que desbordó y afectó a muchas localidades, ¿no? Luján es por ahí la que tiene la imagen más fuerte, ¿no? Con la basílica toda rodeada y todo el casco. Pero todas las localidades que atraviesa el río Luján están afectadas por el desborde de este río. Y hay un porqué para explicar por qué sucede esto. Pinto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, intentando explicar, ¿no? Conocer por qué pasan estas cosas, ¿no? Sabido es que cuando llueve mucho desborda, pero también hay algunos otros motivos, ¿no?
Sí, básicamente la injerencia de en la cuenca alta de la afluencia de agua de los canales clandestinos que provienen del drenaje de los campos, que se ven inundados, los productores agropecuarios quieren sacar el excedente de agua y drenan ese excedente y que por pendiente va hacia el río Luján, aportando un volumen de agua adicional al problema. Y en la cuenca baja, básicamente a partir de los estudios que hemos hecho en el Centro de Investigaciones Geográficas, tenemos que reconocer la incidencia que tiene la consolidación de un modelo urbanístico que es, lo que ha hecho es aproximarse a las planicies de inundación del río Luján. El modelo es el de Nordelta, hay 65 urbanizaciones de tipo Nordelta que, ocupan 9.200 hectáreas de suelo y que hoy, al estar tan próximas al cauce principal del río Luján o de alguno de sus tributarios, modifican la morfología del lugar, generando un obstáculo al drenaje natural de las aguas y sobre todo en situaciones de crecida extraordinaria como esta.
65 urbanizaciones, hablamos de 65 barrios, urbanizaciones donde antes había un humedal, ahora hay casas.
Sí, sí, y no solo eso, digamos, las transformaciones que producen no es solamente la destrucción del humedal, 9.200 hectáreas te decía que ocupan, una superficie muy importante, si vemos las manzanas, 9.200 manzanas, sino que producen una transformación del terreno muy importante, porque para poder aproximarse al río Luján requieren de rellenos muy importantes, rellenar el terreno entre 4 y 6 metros de altura y además una serie de terraplenes perimetrales que protegen a las urbanizaciones del ingreso de agua del exterior.
Yo hablaba con un compañero en la radio y decíamos, ¿no? Sin conocer el tema, decíamos, la palabra clave acá es humedal. ¿Qué injerencia tiene, qué es lo que hace un humedal a la vera del río?
El humedal es básicamente un ecosistema que forma parte del régimen del río, sirve en situaciones decrecientes como estas, como espacio de contención de las inundaciones, de amortiguación de las inundaciones, pero también es un espacio de amortiguación de las sequías. Funcionan como corredores de biodiversidad, son los lugares donde se recargan los acuíferos, a partir de los cuales consumimos el agua potable, son reguladores térmicos, cumplen una serie de funciones muy importantes que en la medida que van desapareciendo, esas funciones también desaparecen y junto con la desaparición de los humedales viene la agudización de los problemas, ¿no?
¿El río Luján hace una especie de embudo en la cuenca baja?
Sí, particularmente una vez que atraviesa la ruta 8, entra en una fase de desembocadura, en una fase estuarial, se torna más meandroso, los meandros son esas formas zigzagueantes del río porque pierde velocidad, pierde pendiente, empieza a divagar, y justamente es en ese tramo donde ha sido más transformado el suelo, con estas urbanizaciones que se han buscado aproximarse porque eso les permite tener visuales asociadas al agua, acceder al río Luján de manera directa desde la propia urbanización, pero con esa transformación también han generado un obstáculo y un estrangulamiento en la sección del río que impide el drenaje del excedente hídrico en situaciones extremas como estas.
Cuando ves las imágenes que llegan, ¿no? De Luján, de Mercedes, de todas esas zonas, ustedes dicen, bueno, ya sabíamos que iba a pasar eso, ¿no?
Sí, esta es una historia repetida. Esto de recibir a los periodistas, o de hablar, lo vemos cada vez con más recurrencia, porque lamentablemente estamos atravesando un ciclo húmedo, el cambio climático se está haciendo presente, pero es claro que el agravamiento de las situaciones de la naturaleza viene dado de la mano del hombre, que a través de intervenciones diferentes, decíamos los canales clandestinos por un lado, el avasallamiento de los humedales en la cuenca baja por el otro, complejizan mucho más el panorama, ¿no? Y esto se ve cada vez en plazos más breves. La última gran inundación que sufrió el río Luján fue apenas hace 8 meses atrás, sí. Y en condiciones muy parecidas a las actuales.
Sí, tenemos muy frescas las imágenes de la basílica, digo porque es la imagen de referencia, ¿no? Con mucha agua, y recuerdo que era una época de cálida, así que después en el verano o en la primavera pasada.
Sí, sí, exacto. Entre octubre y noviembre se sucedieron también una semana de precipitaciones intensas que derivó en esto, digamos, es una situación que se repite y a la cual los municipios todavía no están, no han tomado las cartas en el asunto de manera de no de resolver los problemas, porque los problemas lamentablemente hay que resolverlos con obras hidráulicas, pero sí evitar que el problema se profundice. Por un lado, ejerciendo el poder de policía para controlar los vertidos de los canales clandestinos, por otro, prohibiendo la habilitación de nuevas urbanizaciones cerradas en humedales, que solo contribuirían a agravar el problema.
No es compatible en una urbanización así, en esa zona, digo, con una gigantesca obra hídrica o ni siquiera.
No es compatible, porque las obras hídricas se hacen al interior del emprendimiento, sí. Luego se protegen del exterior con terraplenes de gran altura, de hasta 10 metros de altura, pero el problema lo tiran al exterior.
Carlos, te está escuchando, si tenés alguna consulta, la investigadora Patricia Pinto del Instituto de Investigación Geográfica te está escuchando también.
Sí, cómo no, Patricia, un día, un gusto, estamos con Iván Tortorella aquí escuchando atentamente las explicaciones, ¿no? Un gusto y gracias por estos minutos, primero.
Gracias a ustedes por llamar.
Bueno, no, simplemente, ¿en cuánto tiempo de más o menos se fueron dando estas construcciones? Porque un barrio no se crea de un día para otro, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que se vienen dando estas urbanizaciones aproximadamente?
Estamos hablando de los últimos 15 años. Claro. Fundamentalmente, desde el 99, que es el primer registro que tenemos de la primera urbanización que accede, digamos, directamente a transformar los humedales, que es Nordelta, sí. Hasta la actualidad, que han ido copiando el modelo Nordelta.
Uh-huh. Que casi es similar, digamos, similar. Incluso hasta con un lago, porque ellos de ahí sacan la tierra para relleno y todo, ¿no?
Exactamente, es una sucesión de urbanizaciones con lagunas artificiales. De las lagunas, para producir las lagunas, sacan los sedimentos del humedal, esos sedimentos sirven para sobreelevar el terreno y para producir los terraplenes perimetrales, es decir, hay una profunda, muy importante transformación que viene de este tipo de modelo urbanístico.
La cuestión ahora, Patricia, me parece, porque los barrios están construidos, no se controló en a simple vista, se nota que no se controló porque por algo se inunda la gente. ¿Cómo aliviar eso ahora? Porque se habla de obras que pueden llevar de 4 a 7 años, depende a quién escuches.
Sí, en realidad lo que está sucediendo es que, como decía antes, las soluciones no son mágicas. Lamentablemente las soluciones son grandes inversiones que en muchos casos se podrían haber evitado y que requieren ingentes inversiones en materia de ingeniería hidráulica, pero también hay una responsabilidad de gestión muy importante por parte de los decisores locales, que deben tomar cartas en el asunto, volviendo a recuperar, digamos, lo que es la gestión del territorio, no dejándola librada a los designios del mercado inmobiliario, claro. Volviendo a recuperar legitimidad en la planificación del territorio. Está ausente, que lo vemos en muchas ciudades, en la nuestra, entre otras.
Claro, totalmente. ¿Y a esto se le suma las hojas también?
No es mi tema, pero algunos investigadores que trabajan con el tema de la siembra directa dicen que colaboraría a la compactación del suelo, haciéndolo menos permeable, pero no lo puedo afirmar porque no es parte de mi campo de estudio, ¿no?
Claro.